Estamos en comunicación después de su recuperación, felizmente, a raíz del coronavirus, con el doctor Carlos Pallarolas, neumólogo de Ciudad del Este. Hola, doctor, qué gusto saludarte. Te saluda Santiago, buen día.
Muy buen día, Santiago. Un placer saludarte a vos y a la audiencia de Radio Monumental. Un gusto, verdaderamente.
Qué gusto escucharte, doctor. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios, muy bien. Ya bastante recuperado, con muchas fuerzas, con muchas ganas, con mucha garra para retomar más adelante ya la batalla de nuevo.
¿Cuál fue tu experiencia, doctor? Te voy a hacer un paréntesis y voy a confesar algo que pasó durante el tiempo en el que vos estabas internado en Ciudad del Este. Todavía se da la noticia respecto a tu traslado. Y le escribí por otra razón al doctor José Fusilo, a quien le dije que lo veía, como a otros médicos también, a diferencia del inicio de la pandemia, cansado, golpeado, bajoneado. Se veía en la expresión, o se los escuchaba incluso ya en una situación de desgaste. Y le pregunté en particular sobre tu caso y me dijo, Carlos, para mí es un hermano y para mí es demasiado importante tenerlo aquí cerca, porque cada, si bien él para mí representa a alguien demasiado importante, cualquier otro médico que esté en una situación de riesgo, creo que lo que corresponde es darle cobertura, porque es un agente multiplicador con la cantidad de casos que cada médico hoy está atendiendo. Y me pareció una reflexión válida por el cariño y el aprecio que dijo tenerte, porque creo que le costó algo convencerte para que finalmente te traslades hasta ahí, pero él me dijo, sentía que iba a estar también él más tranquilo al tenerte a vos, que te considera su hermano ahí cerca y bajo vigilancia suya.
Así es, Santi, y sí, bueno, la verdad que con José tenemos una hermandad, una amistad muy grande, y sí, fue así. En ese momento cuando surgió el tema, cuando surgió la descompensación, él me dijo, bueno, vas a venir porque no quiero que esté lejos. Entonces yo acepté porque, bueno, estar en manos de un hermano como él marca la diferencia. Y en aquel momento también, Santi, nosotros que vivimos día a día con esta afección, muchas veces vemos en nuestra jerga popular, decimos, si el médico se puede complicar, se complica, solemos decir, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, en ese momento, vos sabés, nuestras camas de terapia en Ciudad del Este están llenas, están totalmente copadas. Y entonces, podía surgir. Gracias a Dios no llegamos a eso, pero esa era una posibilidad que se manejaba. Y bueno, yo me entregué en manos de Dios y a lo que Dios es grande. Y decir, bueno, hay que tomar la decisión en un momento importante, porque si después surgían complicaciones, un traslado de 320 kilómetros, a lo mejor en otras condiciones, complica mucho más nuestra situación. Lo solemos hacer con pacientes, inclusive, en más de una ocasión cuando surgían las complicaciones, tratábamos de evitar ese traslado de un paciente grave. Cuando comenzaba a agravarse, podíamos trasladarlo, y hemos tenido mucho mayor éxito y en este caso también. Y bien, así como decía José, era el momento. Y bueno, cuando él me dice, por supuesto que asentí, porque tenemos una hermandad, una amistad muy grande con José. Solemos compartir, compartimos tres pasiones, como solemos decir, la historia, porque nos gusta la historia, la franja, porque estamos franqueados, a pesar de que no soy amistad, Santi,
sí.
Y la neumología, que es nuestra pasión, ¿verdad?
Seguro.
Que es la especialidad que abrazamos. Y sí, es así, y gracias, Santi, por tus palabras y por tu preocupación y por tu voz de aliento.
No, por favor, creo que vale también, doctor, para reafirmar el gran valor que tienen los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud. No estoy hablando solamente de médicos, estoy hablando de enfermeros, de enfermeras, de bioquímicos que están en primera línea. Y todos hoy, o el personal administrativo mismo que está en hospitales o en sanatorios, porque están pasando un momento de desgaste terrible. Y eso se siente, la carga que llevan se siente a veces. Evidentemente, uno en una situación de urgencia ve desde su perspectiva y dice, ¿por qué no me atienden a mí? ¿Por qué no me están asistiendo a mí? Voy y espero mucho tiempo, ya estamos a punto de morir y no nos dan atención. Pero esta es una cuestión excepcional, sui generis, que estamos viviendo, doctor, que yo no sé si es comparable con algún episodio cercano que se haya vivido en medicina en Paraguay. ¿Recordás alguno que digas, por lo menos yo tengo memoria, decís, este es el comparable con el colapso que estamos viviendo hoy?
No, Santi, para nada. Mira que yo viví la epidemia del 2009 de la influenza y ni punto de comparación, Santi, ni un punto de comparación no existe. Y en realidad sí, yo creo que ese fue uno de los factores también que hizo ya parte de que mi cuadro de adquirir, porque nosotros tenemos muchísimo cuidado, nos cuidamos todo el tiempo, pero nos pasa la factura un poco el cuerpo ya cuando nos desgastamos y el ajetreo del día a día, el sin parar, es solamente dormir a la noche, tratar de descansar para retomar fuerza para el día siguiente. Y sí, el personal de salud es un personal heroico, Santi. Tanto, así como bien lo decías, y este reconocimiento que es tan válido de ustedes, Santi, porque en realidad eso enaltece el alma y alegra el corazón cuando ustedes nos dan esa voz de aliento. Se siente mucho, Santi, porque el médico, la enfermera, la limpiadora que está ahí, cierto, dejando siempre ese lugar limpio, impecable, para que no haya reinfección, para que no haya otro problema. Ese técnico extraccionista que viene con un es cuando sabe que te va a clavar y pero él igual con la sonrisa en los ojos, porque hoy no vemos la sonrisa en la cara por el tapabocas, cierto, pero esa sonrisa de decirte buen día, qué tal, cómo estás, vamos a tomarte una muestra. El radiólogo que viene a exponerse, el personal administrativo que está ahí firme en todos los hospitales. Es un equipo y un factor humano maravilloso que tenemos, Santi. Y ese reconocimiento de ustedes es tan válido y tan engrandecedor que siempre el alma se pone diferente y se pone contenta a pesar de las vicisitudes, a pesar de ese cansancio, a pesar de ese estrés, de ese sin parar del día a día, de ese temor de ir a tu casa a contagiar a tus familiares, porque ese es otro. Yo hablaba, me contaban las chicas, las enfermeras, me dice, doctor, yo me cuido todo el día porque mi mamá es mayor, mi abuelita vive en casa y no todos tienen la oportunidad de poder apartarlos a ellos. Y muchas veces tiene que estar, entonces llega un saludo allá a la distancia, sí, tratar en lo posible de distanciarse de ellos. Y ese es el día a día del personal de blanco. Y muchas veces molesta cuando la gente habla y mal habla del personal, que todo el día está poniendo eso. Pero ustedes nos reverdecen, Santi. Esas palabras de aliento, eso que ustedes nos dicen, eso vale muchísimo. Y nunca paren de hacer, porque eso te puedo asegurar, Santi, que cualquier personal siempre dice, eso da gusto escuchar. A pesar de todo, lo feo lo dejamos siempre, pero lo lindo y lo bueno es lo que rescatamos.
Seguro que sí. Doctor, quiero aprovechar esta charla, no solo en tu calidad de médico, no solo en tu calidad de neumólogo, no solo en tu calidad de evangelizador respecto a las medidas de cuidado, porque hasta antes de tu complicación seguías hablando y dando indicaciones y muestra lo tuyo, que esto es imprevisible, que a cualquiera le puede tocar. Creo que antes había un morbo por saber quién es y cómo tiene, cómo se contagió y demás, hasta para una cuestión de estigmatizar la situación y no para visibilizar con fines educativos. Pero hoy nos damos cuenta que quien tenemos al lado está con el virus y nos puede pasar a nosotros y puede pasar en cualquier momento, porque hay una circulación comunitaria. Y hasta aquel que antes tomaba la decisión de ir a cascotear la casa de alguien que tenía coronavirus, hoy probablemente está atravesando por esa situación. Y la pandemia, si algo tuvo como característico durante este tiempo, fue lo cambiante del virus, la incertidumbre que nos genera a todos, el que todos tenemos una calidad humana que nos iguala y que podemos caer en errores que no pretendíamos caer, pero por nuestro desconocimiento caímos eventualmente. Y a veces el erigirse en el que el policía que va indicando, mira, esto tocaste mal, acá no usaste bien tu tapabocas, acá probablemente diste alguna posibilidad de contagio, termina derrumbándose cuando incluso cuidándonos, de por ahí tenemos el bicho, como se dice, y nos asustamos y queremos saber cómo fue. Pero en tu caso en particular, doctor, quiero aprovechar que pasaste por esto como para seguir en esa línea de evangelización y preguntarte, ¿cómo crees que fue con un hombre que se cuida, que está en la línea de cuidado hasta intensivo, intenso respecto al coronavirus. ¿Cómo crees que pudiste haberte contagiado eventualmente y cuándo y cómo te diste cuenta de eso, doctor?
Y mira, Santi, el análisis lo hago todos los días. Sigo haciendo ese análisis, Santi, porque en realidad descuidarnos, tratar en lo posible en todo el tiempo, lavar las manos después de cada salida de paciente, de cada sala, después de cada evento, de cada encuentro con paciente. Y bueno, llegó en algún momento, probablemente en algún lugar, en alguna sala, probablemente había una carga viral importante y probablemente eso haya sido el momento. Y como te decía, también el estrés, ya el cansancio de los días previos. Entonces, yo creo que eso fue lo determinante y como te digo, en algún momento ¡pum!, saltó. Y comencé a darme cuenta porque aparecieron algunos síntomas llamativos, ¿verdad? El hecho de que me congestioné, pero inclusive eso lo relacioné como una rinitis que suelo tener en esta época, que suele ser bien pasajera, muy leve, ¿verdad? Pero después, al tercer, cuarto día, me sentí un poco extraño, y entonces ahí comenzaba y dije, pero todos los cuidados, y ahí, esos días era el análisis que vos estabas haciendo, ¿qué pasó? ¿En qué día? Y pensé todos esos días, ¿qué ocurrió? Y no, hasta ahora no encontré un porqué de haber estado, bueno, pero la exposición era alta, Sandy, esa es la realidad, cada vez más alta y el ambiente cada vez más cargado, que es lo que habla la literatura y habla todo lo que nos ha enseñado este virus que hemos aprendido en corto tiempo, ¿verdad? Los ambientes se van cargando y ese es justamente el inconveniente y el porqué siempre, así como bien decía, insistimos siempre en los cuidados de ventilar todo lo que haya, porque esa es la forma en que el virus sale del lugar. Pero muchas veces a lo mejor en un descuido se cerró el lugar, estuvo cerrado por más tiempo del indicado. Y entonces esas cosas hicieron que se carguen en algún lugar. Y ahí adquirimos el cuadro. Y entonces vamos a seguir repitiendo que nuestra arma principal son los cuidados, Santi, de ventilar los lugares donde estemos, de cuidarnos, de usar el tapaboca, porque a lo mejor vamos a contagiarnos y es lo que hablamos en todo el tiempo. Va a ser una inmunización de rebaño en algún momento, ¿verdad? Pero la idea es que nos contagiemos de una forma leve, ¿verdad? Yo me contagié de una forma, una carga viral un poco más alta, ¿verdad? Hubiera querido que sea mucho más baja y que el cuadro haya pasado más desapercibido. Pero lo ideal es que sea baja, ¿verdad?
Doctor, en esa línea, cuando decís primero una congestión y al tercer o cuarto día me sentí algo extraño. ¿Qué significa me sentí algo extraño? Ya yendo a los síntomas en particular, ¿y por qué decís que fue un poco peor de lo que imaginabas podía llegar a ser?
Y porque la sensación que se siente, Santi, es una sensación rarísima. Vos sentís que, se reía mi señora cuando le decía, ¿qué es lo que te pasa? Y me parece que un tractor me pasó encima, le decía. Parece, y en los días subsiguientes, cuando disminuyó, cuando empeoró un poquitito el cuadro, no era uno solo, eran cinco tractores encima. Es una sensación, un dolor, esa inestabilidad de estar en un lugar, no sabes si acostarte, pararte, sentarte, y la fiebre que acompaña ya en este momento, porque se sobreagregan cuadros bacterianos, y entonces una fiebre mucho más alta y donde el cuerpo se resiente y parece que trabajó durante 24 horas sin parar y te deja un estado de ánimo bastante bastante decaído, porque te sentís, así como te decía, bien raro y bien decaído. El cuerpo te pasa una factura importantísima.
¿Y tu nivel de oxigenación, doctor, medían, comparaban, bajó sustancialmente en algún momento, digo, la saturación en sangre?
Sí, el día martes cuando decidimos el traslado con José, comenzó a disminuir. En los días previos estaba súper bien, todo tranquilo, no había diferencia, hasta ese día en que comenzaron a bajar y ya sentía un poco ese, al caminar un poco, era un pequeño cansancio, ¿verdad? Y cuando ya estuve por acá, eran ir hasta el baño, hasta el sanitario, y ahí ya veníamos con una necesidad de poner rápidamente la cánula, porque la saturación sí ya iba por el suelo. Bajaba rápidamente, gracias a Dios no bajó mucho, ¿verdad? pero sí se sentía, y era esta falta de necesidad de tener rápido un oxígeno cerca, porque apretaba el pecho y faltaba el aire.
¿Y a cuánto disminuyó cuando dijiste esta es una señal como para hacer un traslado? ¿Cuál fue esa primera señal en la disminución de la saturación?
Y comenzó a bajar por debajo de 93, 94, que es lo que habla la literatura, ¿verdad? En estos casos, nosotros normalmente, Santi, convivimos con pacientes que inclusive tienen saturaciones menores de 90. El paciente portador de POC, por ejemplo, hay pacientes que conviven con una saturación de 90, pero por años, y inclusive ni recién. ¿Por qué? Porque el cuerpo se adaptó. Pero en este caso, como el cuadro es agudo, entonces llama la atención cuando comienza a bajar de lo normal. A pesar de que hablamos de que esa saturación de 94 sigue siendo normal, pero ya llama la atención, porque uno no es igual a como cuando está con 94 normalmente y 94 en esta situación. Ya uno siente esa falta de aire. Es lo que se le conoce como una happy hipoxemia, se llama una hipoxemia feliz, dice.
Sí.
Falta oxígeno, pero uno está dentro de todo bien, pero ya no muy normal. Va bajando la saturación, pero uno va sintiendo de a poco esa necesidad. Y sí, ahí llama mucho la atención.
Doctor, y el cuando hablas de la fiebre que tenías, ¿era fiebre esporádica, era una fiebre alta, era una fiebre que apareció un par de días y después desapareció, o cómo se comportaba ese cuadro febril?
Era un poco persistente, el 39, 39.5, y un poco de chucho, y en esos momentos, como te decía, también coincidía con ese malestar generalizado que presentaba, ¿verdad? Y bajaba, se contenía, pero ya los glóbulos blancos subieron, ¿verdad? O sea, se sobreagregó una bacteria por ahí, a pesar de que yo había tomado inclusive antibióticos para prevenir eso, igual aparentemente el sistema inmunitario bajó, y entonces se sobreagregó una bacteria un poco más terrible por ahí, y eso hizo que aumente la temperatura.
Doctor, ¿y llegaste a perder el gusto, el olfato en algún momento?
El gusto no perdí, pero sí el olfato. Hasta ahora todavía hay cosas que no huelen. Algunas cosas sí se huelen levemente, y eso también llamó mucho la atención, porque me comentaban los pacientes, me decían que uno no está congestionado, porque cuando tenemos una gripe común, no, nos congestionamos y perdemos ese olfato por unos días, ¿verdad? Rápido. Pero en cambio con esto no hay congestión, uno está sin congestión nasal, pero igual no siente ese olor que normalmente siente, que fue algo que me llamó mucho la atención, un perfume que usé toda mi vida, puse por mi mano y no olía. Le dije a mi señora, no huelo este, no puede ser, me dice, o me estás jodiendo. No, no huelo este olor, le dije, no puede ser, y se fue el olfato.
Doctor,
y ahora vamos recuperando a poco.
¿Y alguien de tu familia se contagió después de tu caso al convivir con vos, o no?
Mi contacto más cercano.
Tu contacto más cercano.
Mi señora.
Pregunto.
Pero, gracias a Dios, súper bien, asintomática, así, súper bien.
Pregunto esto, doctor, porque, y ahí creo que conectamos con la importancia de los cuidados, pues yo conozco gente que desarrolló la enfermedad, que tuvo el virus, que se curó del virus, tuvo su alta y no contagió a otra gente, no digo la más cercanísima, que en este caso es una cuestión hasta de intimidad, de dormir al lado y qué sé yo, como la esposa o el esposo, pero que a otros integrantes de su familia no contagió. Y por algunas medidas como mantener la distancia en casa, porque a veces en casa no usamos con rigor el tapabocas, no nos relajamos ahí, pero sí de por ahí podemos mantener una distancia incluso superior a los 2 metros, organizar por cabeceras a la hora de sentarnos a comer, o por horarios en los que eventualmente se coma, que sean diferentes, el saber cuál es el utensilio que uno usa, y que lave sus propios cubiertos también como práctica que quizá deba generalizarse incluso, pero a lo que voy es que el tener un caso positivo en casa no necesariamente significa una expansión categórica del virus e irremediable.
Así mismo, Santi, mira, tu análisis es así como tú, como dijiste, y nosotros así cuidamos justamente. desde ese momento solamente mi señora, que es así como te decía, mi contacto cercano, que ya en los días previos ya fuimos, estuvimos cerca, entonces, pero mi hijo todo guardando cierta distancia, toda la familia, y guardaba siempre toda esa distancia y mantener siempre bien aislado todos los lugares. Y efectivamente mi señora se encargaba de que nosotros todos nuestros utensilios usemos solamente nosotros, y así fuimos, así hicimos los cuidados, y gracias a Dios así mismo fue, Santi. Esto es muy importante destacar y seguir haciendo lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria, ¿verdad? Es más, yo aún así yo pensaba que ellos se iban a contagiar, pero ninguno, se hicieron todas sus pruebas, todo, y ninguno, gracias a Dios, todo negativo, y todo, gracias a Dios, en buen estado general. Y entonces eso también nos ayuda y nos acompaña a que si tomamos los cuidados, Santi, que es lo que siempre insistimos una vez más, nos ayuda muchísimo, y eso es fundamental, Santi.
Doctor, dos cosas finales. Primera cuestión, ¿la experiencia propia te cambia en algo la perspectiva respecto a el tipo de atención, el tipo de entrevista para con el paciente para sacar cierta información que pueda servirte en términos médicos, o crees que más o menos está de hecho en la línea de lo que venías preguntando, de lo que venías averiguando y de lo que dice la literatura hasta el momento respecto a este virus?
Sí, pero coincide perfectamente, Santi. Viví en carne propia lo que los pacientes relataban siempre. Esa es la realidad, no hay mucha diferencia. Prácticamente es igual, y sí, fui. Cuando hablaba con los pacientes decía, bueno, esto es todo lo que me habían dicho, parece que lo transcribí en mi libro ahora.
Correcto.
Y es así, Santi, sí.
Correcto.
Es igual. Ahora sí, algo que insistí y que lo dije en varias ocasiones, esa enfermedad es impredecible y no debemos subestimarla. Esa es la realidad, Santi.
Correcto.
Y esa es por eso la importancia de ustedes, de ese acompañamiento que hemos tenido siempre de ustedes, y eso es algo fundamental. Más allá del negacionista que se pasa diciendo macanada y que dice estupideces lastimosamente, pero ustedes formadores de opinión, ustedes que nos dan esa mano, ha sido tan importante, y yo estoy seguro que si no hubiera sido por ustedes, nuestra situación hubiera sido pero mil veces peor probablemente. Porque yo sé que hay gente que entiende y comprende. Lastimosamente lo que dicen sandeces, vamos a tenerlo siempre. Y ojalá estas personas se guarden sus palabras, se callen, porque con eso ayudan mucho más a que estar erigiéndose como grandes sabios de la medicina, como grandes, hoy pues todo el mundo es premio Nobel de medicina prácticamente.
Cierto.
Todos son genios de la medicina. Yo, Santi, te digo, y lo suelo decir con mucho respeto, a un periodista le respeto muchísimo porque es su profesión y es el que se encarga de infundir a nosotros todo lo que necesitamos saber. Y yo la misma cosa exijo, y no voy a opinar jamás por lo que dice un ingeniero, un economista, porque probablemente la economía conmigo se vaya al tacho, ¿verdad?
Sí.
Pero respetar esa opinión es algo que tenemos que hacer, y que espero que esta gente, que muchas veces desinforma más que acompañar, se dejen de decir esas cosas y acompañemos todos juntos. Por lo menos que se callen, ya nos ayudan enormemente.
Totalmente. Doctor, por último, veo hoy página 39 del diario Última Hora, y tanto se estuvo hablando de la automedicación y demás. Dice Última Hora, tras polémica, la desparasitación se hará con ivermectina en Alto Paraná. Y dice que el gobernador de Alto Paraná indicó que superó al coronavirus consumiendo el medicamento, que hoy no insta a la automedicación, pero que la campaña de utilización de ivermectina tiene por objetivo elevar las defensas. ¿Cuál es tu opinión respecto a el uso de la ivermectina, a universalizar como un protocolo o eventualmente solaparlo como una campaña de desparasitación, pero sabiendo que el contexto en el que estamos es un contexto en el que algunos creen que lo que le funcionó a uno puede funcionar al resto?
Y mira, Santi, vamos a ir primero a los científicos. En este momento aún no tenemos ningún estudio científico que avale fehacientemente. Hay algunos pequeños estudios, pero no podemos darle valor. Tiene que ser un estudio a doble ciego, como se lo conoce. Un gran estudio, un ensayo clínico muy importante que está llevando la gente de Navarra, tengo entendido, de España, que lo están haciendo inclusive con la gente de Perú y Ecuador, si no me equivoco. En este momento no tenemos nada científico y la medicina debe seguir basada en la evidencia, no hay de otra, no podemos hacer juicios de valor por mi percepción o por lo que a mí me haya pasado, no puedo hacer eso, porque yo puedo ser una cosa, pero otra persona puede ser totalmente otra cosa. Y el tratamiento, en muchos casos, personas han recibido el mismo tratamiento que probablemente yo he recibido y no tuvieron éxito. Entonces, no podemos basarnos en eso. Y es muy peligroso decir que una medicación que es un antiparasitario por excelencia, que se utiliza cuando vamos a tener cuadros de inmunosupresión al utilizar corticoides y compañía, podamos utilizarlo para otra cosa, es muy peligroso porque la gente puede decir, ah, con esto ya solucionamos, y no es así. No existe ni un aval científico que nos dé esa comprobación. Entonces, por ello, la importancia de no utilizarlo eso como una bandera y decir, con esto está la solución, porque es muy peligroso. Hoy y hasta ayer, hoy y mañana seguimos siendo de que los cuidados son los más importantes. Entonces, por eso no podemos alentar a una campaña. Bueno, se hace una desparasitación, magnífico, espectacular, pero que no se confíen, es desparasitación y no antiviralización, antivirus, anticoronavirus, porque eso no es la solución de ninguna manera. No hay ningún estudio que avale en este momento y es muy peligroso pensar en eso. Porque probablemente la persona que haya tomado también pudo haber sido solamente que iba a tener un cuadro leve. ¿Por qué? Porque su contacto, su contagio fue con una carga viral leve y el cuerpo lo contuvo perfectamente. Entonces, por eso es que es importante el estudio a doble ciego. ¿Qué habla el doble ciego, Sandy? Se hacen personas que yo no sé ni quién es, no sé el que tuvo, que no tiene nada. Solamente sé que a uno le di tal o cual medicamento y al otro le di al mismo.
Sí.
Y vamos a ver qué pasó en los dos casos, en el que sabía, porque ni ellos saben quién recibió también la medicación.
Totalmente.
Entonces, ese estudio ahí recién nos va a decir la realidad de la milanesa. Y entonces ahí podemos tener, probablemente a lo mejor nos dice, puede ser útil para tal o cual cosa, la dosis, porque la dosis que se utilizó in vitro es 100 veces mayor a la que se utiliza regularmente. Imagínate, antes, como que tenés que tomar un kilo de pastilla de medicina por ahí para que funcione.
Totalmente.
Entonces, por eso es muy peligroso y no podemos infundir en la población eso de ninguna manera, no. Inclusive tomaron, como yo había dicho, que tomé y claro, tengo que tomar porque me tengo que parasitar porque estaba en riesgo siempre en algún momento. Y era eso justamente lo que dije. ¿Por qué decía que tomé? Porque tengo que tomar, porque también me tengo que parasitar, porque soy paraguayo igual que todo el mundo y estoy expuesto a todo lo que el pueblo paraguayo está. Soy del pueblo, no soy de la de Alcurnia, ¿verdad?
Totalmente.
Y entonces, y se sacó totalmente del contexto esa situación.
Sí, señor.
Pero lo importante es que tenemos que infundir en la población los cuidados, que es lo que han hecho ustedes y que me encantan las campañas que se hacen, que eso nos va a ayudar y nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando.
Doctor, un gusto, gracias por el tiempo y qué gusto de verdad volver a escucharte de esta manera. Un abrazo, doctor.
Por favor, Sandy, muchísimas gracias, que Dios te bendiga a vos, a nuestro querido Paraguay, a nuestra tierra maravillosa, porque esta es una tierra única, Sandy. A la tierra más, para mí es el Paraguay, es lo más lindo que tiene el mundo. Y esta tierra guaraní es maravillosa y tiene una gente maravillosa. Y que Dios nos bendiga y nos siga acompañando, porque yo siempre digo que Dios es paraguayo y nos ama muchísimo.
Gracias, doctor Carlos Payarolas, neumólogo de Ciudad del Este, recuperado y desde una perspectiva médica y de alguien que pasó por la enfermedad, creo que es una charla absolutamente válida y rica en contenido.